Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Primer café de jueves 3 de octubre, con economistas. Estaremos con Rodrigo Wagner, que es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, director de Espacio Público, con Gabriela Clivio, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, con Guillermo Larraín, también académico de la Universidad de Chile, ex superintendente de AFP, y con Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con ellos, con ella, entonces, compartimos este primer café de hoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Quisiera partir por la noticia esta de la semana, ¿no es cierto? Que fue el ingreso del proyecto del presupuesto 2025. Para que comenten brevemente, aunque sea, qué les ha parecido, y las declaraciones ayer del ministro Marcel a propósito de este tema también, cuando se le preguntó por la deuda que va de este gobierno, que va a cerrar, la responsabilidad fiscal y todo aquello, cuando dice que el aumento de la deuda en el gobierno del presidente Boric va a ser el más bajo de los últimos 17 años, según sus cálculos. Bueno, hay varios puntos ahí de la responsabilidad fiscal y de el presupuesto 2025 que son interesantes de compartir. A ver, ¿cómo lo ves tú, Rodrigo Wagner?
En lo inmediato, si uno mira los grafiquitos del Banco Central y de las cuentas de la deuda pública acumulada, deuda bruta,
sí,
del gobierno central, uno efectivamente ve que en los últimos tres años, antes era una línea que iba subiendo, y estos últimos tres años va subiendo a una pendiente mucho más, más chiquitita, más acotada la deuda uh-huh. pública. Entonces, en ese sentido, es algo que está ocurriendo. Por supuesto, estos son años de menor crecimiento, que llevamos 12 años de desaceleración más o menos desde 2012. Uh-huh. Entonces la economía se está acostumbrando a este menor crecimiento. Obviamente había que gastar un montón en la pandemia, cosas de ese estilo, o sea, fue un poco mucho, pero claramente uno ve que el último presupuesto completo del gobierno para 2025 es algo que está dentro de los rangos de la normalización fiscal que uno esperaba. Uh-huh. Se puede discutir un puntito más, un puntito menos, detalles, pero acuérdate que cuando partió el gobierno la preocupación era que la deuda no nos explotara. Uh-huh. Y por otro lado, asesores económicos de la campaña alternativa al presidente actual eran muy intensivos en financiamiento de deuda. El actual subsecretario que está en Argentina, que está en la campaña de José Antonio Kast, era muy fan de, y lo dijo un par de veces en la prensa, de financiar esto con más deuda, porque en ese momento la deuda era más barata. Uh-huh. Ahora hay alzas de tasa de interés, otras cosas que hicieron la deuda más cara. Pero en principio, desde el punto de vista de tranquilidad, uno lo ve en los precios también, de que la deuda pública chilena se transa razonablemente bien, acorde a los periodos más normales de la década pasada.
Uh-huh. Gabriela Clivio,
en términos de premios.
Sí, claro. Gabriela Clivio, agrego otra frase del gobierno, del ministro, cuando dice: este gobierno ha sido más exigente que los gobiernos anteriores en términos de lo que hablamos recién, de las metas de política fiscal, porque tuvo que hacer este ajuste, ¿no es cierto?, enorme, cuando que tuvo lugar en el 2022. Después del reventón de gastos, dijo, del año anterior. Pero, en fin, ¿tú también coincides o tienes otra mirada con lo que dice Rodrigo?
O sea, yo creo que en el fondo, si sacamos la foto, es cierto, pero tampoco creo que hay que atribuirle el mérito al gobierno. O sea, el reventón del gasto del año 2021 fue consecuencia de la pandemia y de la presión que había en ese minuto, digamos, de venir de un Chile posestallido, digamos, el Chile de hoy en día, después del rechazo, digo, es muy distinto del Chile de octubre del 2019. Entonces, me parece que el ajuste del gasto quedó planteado, sí es cierto, se respetó el presupuesto que quedó hecho, digamos, pero la contracción del gasto ya venía. Entonces, me parece que es cierto, cuando nosotros lo vemos, sacamos la foto y decimos, sí, se hizo un ajuste enorme en el año 2022, pero esto ya venía planteado. Entonces, Lo que no coincido, por ejemplo, es que no coincido que se pueda recaudar lo que se está pensando recaudar con la ley de cumplimiento tributario que se acaba que se está hablando hoy en...
Que se aprobó.
Sí, no coincido con eso para nada.
Entonces, en ese sentido, tú dices esto que el ministro o el gobierno ha dicho que van a tener como recursos para este presupuesto, no lo van a lograr, no será así.
Justamente, ese es mi punto.
¿Y por qué?
Justamente. Porque encuentro que hay mucho énfasis que se está poniendo en lo que se va a poder recaudar a través de la repatriación de capitales y la evidencia muestra que eso no es tanto. Lo que se pudo recaudar en la reforma anterior no fue... fue mucho menos de lo que se pensaba originalmente y eso básicamente es la información con la que uno cuenta, ¿no? Más allá de que yo crea que nuevamente en este cumplimiento en este proyecto de reforma, se equivoca el foco nuevamente, porque en el fondo se vuelve a insistir en los temas, se vuelve a poner el foco en la mirada en las grandes empresas formales, en los altos patrimonios, y no se pone el foco en la informalidad, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo muchos temas con esta ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias.
A propósito de lo que dice Gabriela, Hacienda decía ayer que apuestan a recaudar unos 700 millones de dólares por la repatriación de capitales este año. Es uno de los puntos que hacen parte de esta proyección de recaudación. ¿Cómo lo ves tú, Claudio Agostini?
Ahí hay dos temas. Lo primero es quisiera corregir lo que dice Gabriela, porque está equivocada en los números. El año 2014, el proyecto que se envió a reforma tributaria, estimaba entre 250 y 300 millones de dólares, que es lo que se iba a recaudar por la repatriación, y se recaudó 1.500. O sea, fue mucho más. No fue mucho menos, fue mucho más. Dicho eso, no sabemos lo que va a pasar. Esto es de las cosas más difíciles de estimar, porque pues estamos hablando de gente que sacó la plata de Chile y no pagó los impuestos que correspondían. Entonces esto es evasión que ahora se va a repatriar. Y por eso que es tan difícil los números y por eso que fue tan sorpresivo la vez pasada. Fue 5 o 6 veces lo que se esperaba. Ahora yo tengo un problema con eso, más allá del monto que se recaude, yo tengo un problema con que se haga, porque esto uno lo puede hacer una vez, perfecto, puede ser, pero la evidencia que hay evidencia para Portugal y para España, de que cuando uno empieza a hacer esto con alguna frecuencia, lo que empieza a pasar es que termina incentivando la evasión.
Porque
tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a sacar la plata fuera de Chile sin pagar. Y hay mil mecanismos para hacerlo. Se han ido cerrando algunos. Y espero el próximo perdonazo. Entonces me ahorro 40%
Claudio,
de impuesto.
Si podrías explicar así muy didácticamente, ¿de qué se trata esto de repatriar capitales?
Hay dos conceptos aquí importantes. La vez pasada, de hecho, se usó la palabra repatriar y no fue repatriación. Lo que hacen la mayoría de los países, que no fue lo que se hizo en Chile, fue decir, las personas que tienen plata fuera de Chile, que no la declararon acá. O sea, sacaste plata de Chile, que debió haber pagado impuestos en Chile y no pagó. O sea, la evadiste y la tienes afuera. Yo te digo, okay, tráela de vuelta, eso es repatriar, tráela de vuelta a Chile y pagas, en el caso de lo que se hizo en Chile, 6% y listo, quedaste limpio. Entonces, ahora, sigue siendo buen negocio, me ahorré 40%, la dejé afuera y la traigo y pagué 6.
O sea,
todavía
ya,
me ahorré 34%.
Y que ahora el impuesto único de tasa será 12%.
Exactamente, pero alguien que está en la tasa más alta se ahorró 40 y la trae de vuelta y paga 12. Sigue siendo buen negocio.
Y con esta ley que se aprobó de elusión, evasión, ¿no se pueden detectar estas evasiones, entre comillas, que son en la realidad sacar la plata de Chile sin pagar impuestos?
con esta ley hace algunas cosas, no tantas. Lo que funciona mejor es algo que ya se está haciendo en Chile, y por eso me llama más la atención que se haga ahora este perdonazo, que es compartir información entre los servicios de impuestos internos de distintos países. Hay un convenio que se firmó, que hay 70 países que lo firmaron, que comparten información. Entonces, los otros 68, 69 países que lo firmaron le envían al Servicio de Impuestos Internos información de todas las platas que están en lugares legales, obviamente, sí, en esos países, de chilenos afuera. Y con eso Impuestos Internos sí puede fiscalizar y tener una idea. Entonces, a mí me llama la atención que Chile firmó esto. Tiene más información para fiscalizar. Hay menos razones para hacer un perdonazo, porque ahora tienes más probabilidad de pillarlo. Porque la lógica de esto muchas veces es: sacaron la plata, no sé quiénes son, no sé cuánta plata es, no voy a recaudar nada, mejor los perdono y que me paguen algo. Pero ahora por fin tengo la posibilidad de pillarlo, pero, y le doy un perdonazo. Es extraño.
Pero claro, esto, a quienes se pueden acoger son los contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile que hayan adquirido con anterioridad al 1 de enero del 2023 bienes y rentas ubicados en el extranjero, no declarados oportunamente ni gravados con impuestos en Chile. O sea, esta ley que se acaba de aprobar quizás empieza a salir de acá en adelante.
No, está bien, pero estamos dándole un perdonazo a evasores de impuestos. Eso con es lo que
esta,
estamos haciendo.
Con, o sea, esta ley, ¿tú podrías castigar a estos evasores?
No, porque estás haciendo lo contrario. Estás diciendo, tú sacaste, sí, plata fuera de Chile el año 2022.
Pero en esa época, ¿ya?, yo no tenía todos los elementos para perseguirte, para saber, quizás.
Sí, sí los tenías. El acuerdo se firmó el 2016.
No, es que yo te entendí que era esta ley que se acaba de aprobar ahora, ¿ah?, del cumplimiento tributario, la que
No. Lo que lo permite, tú, okay, tú siempre puedes sancionar una evasión porque evadió impuestos. Eso está en la ley, está en el código tributario de siempre.
Sí, pero era siempre. Y era detectable y no se detectó.
Exactamente, lo hace que antes de que Chile firmara el convenio de compartir información con los otros, uh-huh, países, era muy difícil detectar. Hoy día es mucho más fácil detectar, por lo menos para los que tienen plata en esos países. Si la tienes en un paraíso tributario como las Islas Caimán, no, porque por la misma razón las Islas Caimán no firmaron el convenio de compartir información.
Uh-huh. Okay, a ver, Guillermo Larraín, otra frase del ministro Marcel respecto al presupuesto, tantas preguntas que se le han hecho, dijo que es un gasto responsable, que no hay ninguna razón para que en el próximo año la economía tenga que crecer menos que este año, aunque el crecimiento no va a ser mucho, pero que no va a crecer menos que este año. ¿Cómo? A ver, Guillermo.
Bueno, respecto al crecimiento, yo creo que estamos...
¿Y del presupuesto?
Relativamente... Sí, del presupuesto. No, pero el crecimiento económico y que le da base al presupuesto, estamos más o menos de acuerdo en que la velocidad de crecimiento de la economía está en torno al 2.5%, por ahí. Sí. No mucho más, y la proyección tanto del Banco Central como de Hacienda, como una buena parte de los analistas que hacemos proyecciones, está más o menos en torno a eso, un poco más arriba, un poco más abajo, pero es en torno a eso. Yo creo que desde esa perspectiva lo que se anuncia acá es un presupuesto, digamos, en línea con eso, que como hay un grado de ejecución del gasto que este año va a ser más bajo, el impacto macroeconómico va a ser un poquitito mayor que el 2.5, va a ser una política relativamente, moderadamente más expansiva que lo que dice exactamente el número. Pero a mí no me preocupa eso, porque creo que la economía está en una situación efectivamente de donde se necesitan estímulos. Los estímulos monetarios están relativamente acotados, porque es verdad que las tasas de interés han estado cayendo, pero también es verdad que la incertidumbre que hay hoy día en el mundo hace que muchos proyectos de inversión de alguna forma se estén parando, además de los problemas internos propios que están atrasando la inversión. Entonces, no me parece que en ese sentido tener una política fiscal moderadamente expansiva como la que se está anunciando sea raro, pero me parece que está bien.
Uh-huh. Ahora, otra información que contribuye al debate económico tiene que ver con lo que dijo Evelyn Matthei, ¿no es cierto? Y que también se pronunció sobre aquello el el ministro de Hacienda. Evelyn Matei, en una charla, en un seminario, dijo que bajo el objetivo de atraer inversión extranjera al país, ella propuso, debiéramos tener algún tipo de DL600, nuevamente, invariabilidad tributaria para proyectos que son grandes, donde la recuperación del capital toma muchos años. De otra manera, no van a venir a invertir. Y ahí el ministro también comentó aquello. Pero a ver, comentando la propuesta de Matei, si la encuentran razonable, buena, necesaria. Rodrigo Wagner.
Mira, yo creo que
invariabilidad tributaria es el concepto.
Sí, no, esto se usaba antes porque acuérdate que Chile expropió la minería en los años 70, entonces cuando tú querías traer a la gente de vuelta decía, mira, te voy a poner una tasa máxima y te la voy a mantener por la duración del proyecto. Yo tengo la impresión de que están un poquito equivocados el centro de ahora es otro tema. Es cómo aprobamos los proyectos de inversión. Un proyecto minero grande se financia gran parte, la primera parte, la más riesgosa, se financia con deuda con parte relacionada. Tal como se financió a escondida y todo. Y esa parte es distinta porque no lleva, es distinto un royalty, pero no tiene tanto impuesto. Los problemas de primer orden tienen que ver con el timing de los proyectos, la elaboración. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar decididamente, no solo en cambios con permisos y ese tipo de cosas que se están haciendo, sino literalmente que algunas partes del Estado te ayuden a hacer la preaprobación ambiental y no solo la preaprobación ambiental. Para los que nos están escuchando, bien simple. Cuando nosotros hacemos carreteras concesionadas desde hace 25 años, tú no le entregas al privado la evaluación ambiental o el derecho de expropiar. Cuando en la ruta 5 tú tienes que comprar el campo que está al lado, un par de metros, para hacer la segunda pista, la tercera pista de la autopista, eso lo hace el Estado. No dejas que el privado lo haga porque se demoraría 1000 años. No tendríamos ni una autopista si fuera así. Yo soy de la impresión de que tenemos que avanzar en el cuello de botella de la inversión, que hoy no parece ser el tema tributario de primer orden. Son un montón de otros factores. No te digo que los impuestos no sean relevantes, pero no creo que sea el factor limitante para la inversión hoy día. Cuando tú ves que en todo el mundo, en proyectos mineros grandes que mueven la aguja, el problema hoy día es partir los proyectos. Pasa en el mundo y en Chile nos pasa aún más. Tenemos extra de esta enfermedad. Yo creo que el diagnóstico de querer inversión está correcto. Yo creo que el subdiagnóstico de que el gran problema, el cuello de botella, es el aspecto tributario. Obviamente no vamos a ir cambiando y discutiendo todos los años. Eso no nos sirve, no nos ayuda. Pero el cuello de botella más importante para la inversión hoy día está lejos de ser en los aspectos de riesgos tributarios a futuro. Creo yo.
Ya, el ministro dijo, el tema de la invariabilidad puede ser considerado un incentivo, sí, pero también uno tiene que tener en claro los temas más de justicia distributiva y suficiencia. Obviamente es un panorama completo. Me imagino que quienes están proponiendo esto lo estarán pensando, porque claro, no, el ministro dijo no conocía en su totalidad la propuesta de Matei. Pero a propósito de los otros motivos, ¿no es cierto?, por los cuales se puede o que se puede generar más inversión, está el tema de esta palabra que a mí me causa, no me gusta, pero ya se instaló, la permisología. Ayer la Cámara aprobó este proyecto y va a continuar su trámite en el Senado, o sea, se ha avanzado por lo menos un poco. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos con las opiniones de ustedes, en el Primer Café dedicado a la economía.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos entonces en este Primer Café de hoy con economistas. Estamos con Rodrigo Wagner, Gabriela Clivio, Guillermo Larraín y Claudio Agostini. Estábamos hablando, ¿verdad?, del presupuesto, luego de la posibilidad de crecimiento, también esto de la repatriación de capitales, y derivamos en el tema de incentivos para la inversión. Y a propósito, y eso va así de la mano, por supuesto, con lo que tantas veces en este Primer Café los días jueves se ha hablado, que es la necesidad de facilitar la inversión, ¿no es cierto?, solucionando esto que se le ha dado en llamar la permisología. A ver, Gabriela, de los últimos temitas que hemos estado conversando, la repatriación y esto, que como digo, se aprobó en la Cámara de Diputados y pasa al Senado esta ley, ¿no?, para facilitar las inversiones en cuanto a permisos. Gabriela.
Yo encuentro que esto de los permisos es fundamental.
Sí.
Yo sí encuentro que el tema de los permisos es fundamental. O sea, si vemos lo que pasó en el último tiempo, digo, desde el data center de Google, digo, un proyecto que tampoco era un proyecto tan grande, digo, eran 200 millones de dólares, digo, pero fueron 4 años de estar dando vuelta entre todos los trámites.
Pero después lo que se ha aprobado, ¿tú crees que va a ayudar? Como dice, el gobierno dijo que según con esta ley los proyectos de inversión se reducirán, los permisos, ¿ah?, en al menos un 30% en promedio, la tramitación. Y hay una serie de medidas, ¿no es cierto?, que para aquello.
Yo creo que sí, digamos, esperaría que sí. Me parece que coincido con lo que estaba diciendo Rodrigo en este sentido. O sea, me parece que en este minuto el tema por incentivar, digamos, para que se materialice la inversión en Chile no va por el lado de la invariabilidad tributaria. La invariabilidad tributaria era en otro momento del tiempo, pero Chile hoy en día no es un tema de invariabilidad tributaria, es un problema de permisología, es un problema de que estamos 4 años, 5 años, 6 años, 8 años, digamos, para lograr los permisos. Entonces, me parece que el tema de la permisología es fundamental.
Okay.
La verdad que sí, a mí esto me parece una tremenda iniciativa. O sea, me parece que hay que acortar los plazos lo más posible. Me parece claro. la propuesta de organizar las autorizaciones por tipologías me parece interesantísima. Pero hay que avanzar en esta línea. O sea, esta me parece que es la línea por la que hay que avanzar.
Guillermo Larraín. Guillermo está silenciado, parece. Bueno, vamos, Claudio Agostini.
Estoy de acuerdo que el tema tributario, digo que el tema tributario no es el problema hoy día. Sí, es verdad que los inversionistas requieren mayor certeza, pero no en el ámbito tributario. Y hay dos dimensiones. Una, la que estaba conversando recién Rodrigo y Gabriela sobre la permisología, los tiempos necesarios para poder aprobar un proyecto. Eso estamos de acuerdo. Hay una segunda dimensión que no sé hasta qué punto el proyecto de ley de permisología lo abarca y que me gustaría poner un poco en la perspectiva de los últimos 15 años. Cuando uno mira, hay una fundación norteamericana bien conservadora de derecha que se llama la Heritage Foundation, la fundación de la herencia, por así decirlo. Y esa fundación lo que hace es que publica un indicador anual de derechos de propiedad, fortaleza de los derechos de propiedad. Y Chile ha estado siempre en el número uno en fortaleza de los derechos de propiedad. Y cuando empezó a caer Chile en su dimensión, fue cuando empezaron a intervenirse los procesos, por ejemplo, de calificación ambiental por razones políticas. Estoy hablando del caso Barrancones, el caso Dominga, que con empresas que habiendo cumplido lo que la ley exigía, venía una intervención política e impedía el ejercicio de ese derecho de propiedad. Algo pasó de una forma un poquito distinta con AgroSuper en Freirina, etcétera.
Razones políticas, ¿tú estás convencido que las personas que evalúan ambiental la posibilidad ambiental se mueven por razones políticas?
No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando ha habido un cuestionamiento de los derechos de propiedad, no es porque yo te cambie arbitrariamente la tasa tributaria, que es lo que busca la invariabilidad,
pero
es que por razones políticas, en ese caso fue el presidente de la República, no fueron los ambientalistas, que intervienen un proceso predefinido y que interrumpen la normal ejecución de un proyecto. Entonces, lo que yo creo que hay que ver si es que el proyecto de permisología tiene, yo no estoy seguro que lo tenga, pero sería útil verlo, es si se despolitiza o se fortalece las capacidades técnicas en los procesos de aprobación de proyectos. Te pongo un solo ejemplo.
Te cuento, Guillermo. Se crea el sistema para la regulación y evaluación sectorial a cargo de un servicio público de igual nombre. Esta entidad va a velar por el progresivo perfeccionamiento de la normativa sectorial. O sea, se crea un sistema para aquello.
O sea, ojalá, una cosa es lo que esté en el documento,
eso es lo que se aprobó en la Cámara.
Pero otra cosa es que después funcione. Yo no lo conozco lo suficiente como para poderte dar una opinión fuerte sobre si ese objetivo se cumple con la ley, porque hay objetivos que no se cumplen con la ley.
Eso lo vamos a saber después.
Lo vamos a saber después, pero uno podría opinar. Yo en este momento no estoy en condiciones de opinar porque no he visto el detalle, pero lo que sí sé es que hay estos dos temas en términos de inversiones. Uno es la permisología, estamos de acuerdo, sí. Ya lo dijo Rodrigo Gabriela, y esta segunda dimensión que quiero poner, que hay que generarle certeza a que cuando un proceso se detona, se respeten los procesos administrativos y técnicos que el propio proceso contempla y que no se intervenga por razones políticas desde afuera.
Uh-huh. La propuesta también avanza en una organización de autorizaciones en tipologías, como decía Gabriela, y en la promoción de regulación fundada en riesgos. Y se suma la posibilidad del uso de avisos o declaraciones juradas, que también eso es una novedad. Y muchos otros detalles. Todo parece indicar...
El punto es que yo creo que esa metodología, esa secuencia de instituciones nuevas con procedimientos nuevos, tenga de alguna forma legitimidad ciudadana para que no haya luego presión ciudadana que obligue a una intervención política. Lo que teníamos antes, cuando el presidente Piñera se metió en el caso Barrancones, en otro, no me acuerdo, de Punta Lobo, tenía que ver con que había una presión social muy fuerte y él se hizo eco e intervino. Bueno, eso es lo que hay que tratar de evitar, es que las presiones ambientalistas, las presiones de otra naturaleza, del movimiento social, se incorporen a los procedimientos de aprobación antes, cosa que una vez que se tomen las decisiones en el ámbito técnico, sean respetadas por todos porque ya tuvieron la oportunidad de expresarse. Eso yo creo que es lo que falta en los segundos, que se logre el objetivo tal cual como está puesto hoy día la norma.
Se entiende. Claudio Agostini.
Lo primero, para no repetirlo de todo, digamos, pero yo estoy de acuerdo que el proyecto es muy bueno en el sentido de ordenar información, tener procedimientos claros, tener algo que no es ventanilla única, pero se parece bastante a ventanilla única, le pone plazo a los otros organismos estatales para que emitan informes y hay como silencio administrativo. Yo creo que es un súper buen avance. Yo comparto el punto que plantea Guillermo, en el sentido que uno puede tener una institucionalidad bien en el diseño, en todo lo que está, pero al final, si la persona que esté a cargo, los que están a cargo de ese nuevo organismo, reciben un telefonazo del ministro X o del presidente que les dice rechace, apruebe, independiente, todo lo otro, tenemos un problema. Y eso es lo que uno quisiera, yo por eso comparto lo, Guillermo, que ha pasado antes en todos los gobiernos. O sea, Guillermo mencionaba la llamada de Piñera por Barrancones, pero acordémonos también, no por empatar, sino por decir que esto es transversal, que el ministro Valdés renunció junto con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, por la misma razón, digamos. Uh-huh. Porque se hizo algo que no correspondía y se quitó un permiso que antes se había dado cuando había cumplido con todo.
O sea, especialistas decían que no cumplía con todo, entonces ahí es donde empiezan las diferencias.
Bueno, pero eso es, ya, pero cuando renuncia el ministro Hacienda, el ministro Economía de un gobierno, es porque hay un problema. Para un lado o para el otro, sin duda, puede haber sido para un lado o para el otro. Pero es complicado, como señal de inversión a los inversionistas, es súper complicado eso. Entonces, en el mundo ideal, uno quisiera que este organismo que se va a crear fuera mucho más autónomo e independiente del gobierno. Ojalá se nombre por ADP los que se hagan cargo. Hay una vuelta más que darle, si uno quiere dar más tranquilidad, más seguridad de que esto se va a cumplir y va a funcionar tal cual se aprobó y se establece.
Ahora,
¿no es cierto? No, y yo quiero agregar una pata adicional, que esto es más de largo plazo, y depende también de los sectores económicos. Chile tiene un problema cuando uno mira distintos proyectos de inversión en algunos sectores, en energía y energía solar, está pasando, donde no tenemos fuerza laboral capacitada para algunos proyectos. Por ejemplo, algunas instalaciones de los proyectos fotovoltaicos que están haciendo en Chile, ¿sí? Traen instaladores de Polonia, porque en Chile no hay quien sepa hacerlo. Entonces hay otras restricciones que empiezan a apretarnos en algunos sectores, sin duda más que otros, pero cuando uno mira, por supuesto, la estabilidad de las reglas del juego es súper importante en temas de inversión, tener mano de obra calificada también, y creo que eso lo hemos mirado menos, es mi impresión.
Interesante. Ustedes han descrito, ¿no es cierto?, varios factores para motivar la inversión, para que la inversión crezca, ¿no es cierto?, distintas aristas. Ayer el presidente de la CPC hablaba sobre la realidad política, la actualidad política, criticando, por ejemplo, la acusación constitucional contra la ministra del Interior, porque dijo, no genera certezas ni estabilidad, tensiona al mundo político. Nos miran desde afuera, ¿no es cierto? Y no es bueno esto, que nos están mirando desde el extranjero, dice, pero cuando la gente quiere invertir en el país y ve este tipo de situaciones, claramente va a esperar un rato más, ¿ah? Los que estamos aquí en Chile haciendo las inversiones también estamos mirando con mucha atención lo que pasará, porque también necesitamos estabilidad y certeza jurídica. Y ahí se conecta, como siempre, la economía, la marcha de la economía en un país con la política. Y si a eso le sumamos la situación internacional con los conflictos del Medio Oriente, bueno, son aspectos también que afectan a la economía, ¿verdad? Rodrigo Wagner.
Sí, mira, pero también al otro lado de la balanza hay cosas positivas. Yo creo que se está percibiendo un poquito con las tasas de interés de Estados Unidos, pero en general también los relativos mejores precios del cobre, de perspectivas para largo plazo, interés por invertir en Chile. Y el cuello de botella, te repito, sí, es la velocidad para poder sacar algo.
Pero esto que dice el presidente de la CPC, ¿tú crees que tiene asidero?
Sí, no, absolutamente. Yo mismo lo he dicho un par de veces. Te explico bien por qué. Imagínate, tú tienes un proyecto a 15 años que necesita, o sea, a 20 años, que necesita los próximos 5 años tener aprobaciones, tener un montón de cosas. Tú quieres entender para dónde va el país, ya sea en sector exportador o no exportador. Y tú quieres tratar de anticipar cuán desagradable va a estar la situación política en los próximos 5 o 8 años que tú vas a tener que tener estas aprobaciones y demás. Y resulta que si hoy día hacemos acusaciones por cualquier lecera, cuando no hay carne en la parrilla para hacerla, no porque haya un problema, sino porque la persona, digamos, no es la cuestión. Básicamente, ¿cómo ocurrió en parte en el gobierno pasado? Y no hay que replicarlo. Y en el fondo eso te dice, yo me empiezo a formar expectativas de que los próximos 5, 8 años van a ser de estas acusaciones, caramuza, de que no se avanza. Eso es lo peligroso. Nosotros, todos los proyectos de inversión que tenemos son proyectos largos, donde tú tienes que generar expectativas de cómo vas a hacer en el largo plazo. Lo que pasa hoy día, los próximos 3 meses, no es terrible para un inversionista. El problema es la perspectiva de que esto se va a repetir hoy por mí, mañana por ti. ¿Se entiende?
Sí, por supuesto. Ahora, en ese sentido, yo no sé qué país podría dar esas garantías acá en América Latina.
A ver.
Pues si mira Perú, que pase en Argentina.
Tú tienes razón. Y la política es con algo de griterío, ¿cierto? Sí, no es una cosa escéptica como uno puede dibujar en una pizarra de economista. Pero el exceso, o sea, no me vengan a hablar de interés en la inversión en el largo plazo si lo que estamos haciendo es ponerle leña al fuego de acusaciones constitucionales irrelevantes. ¿Me entendés?
Sí.
Afortunadamente, y yo creo que lo que uno lee desde el punto de vista de ojos de un inversionista, a mí me pareció muy razonable la actitud del presidente de Renovación Nacional, acotando, haciendo control de daño inmediatamente antes que el incendio aumentara, habló con sus diputados y les dijo, oiga, ¿qué vamos a hacer una acusación contra el presidente? ¿Por qué? No es el momento. Yo entiendo de que antes de las elecciones haya que robar un poquito de cámara, digamos, la elección popular tiene algo de eso, pero me parece interesante mirar dentro del país no que haya alguien interesado en hacer una acusación, eso siempre va a haber, sino en los mecanismos que la misma política ha tenido para el control temprano de la maleza. Claro. Y yo creo que ahí hemos visto también algo positivo. Deja para terminar, digamos, una nota adecuada. Pero permíteme, Cecilia, si bien estamos en política, hay un tema adicional de los permisos que no quiero dejar de tocar. Para un gerente de finanzas que tiene un proyecto de inversión grande en su cartera, de una minera, de una empresa eléctrica, no solo es importante la aprobación y los permisos, sino lo que es tremendamente importante es prevenir la judicialización posterior a la inversión. Cuando yo ya construí una planta de 1, 2 mil millones de dólares, es muy importante que yo pueda operar y producir con esa planta. Y si tenemos judicializaciones ex post, eso es lo más costoso desde el punto de vista financiero. Entonces, una buena regulación de permisos y demás hace dos cosas. Te acorta algo los plazos, ¿cierto? Hay un montón que avanzar en eso, pero la duración óptima no es cero. Lo digo porque muchas veces nosotros bajamos el número de días, la década pasada, el número de días para partir un negocio, como si fuera la panacea, y la verdad es que no es la panacea. Lo que tú quieres es un equilibrio entre un permiso, pero que posteriormente la probabilidad de judicialización y demora de la faena no sea tal. Claro. ¿Me explico?
Sí.
Y en eso yo creo que no basta el permiso, y hay que tener en cuenta un poco la actitud de empresa y del sistema político en contener, en manejar expectativas sobre el proyecto.
Bueno, nos vamos a ir a comerciales. A la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café. Por Dios, que ha pasado rápido este primer café hoy. Ya volvemos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en el primer café de hoy, el último bloque ya, con economistas Claudio Agostini, Guillermo Larraín, Gabriela Clivio, Rodrigo Wagner. Quisiera hablar, llevarlo un poquito a propósito de resultados ayer de la encuesta CEP. Bueno, varias cosas que podríamos analizar en otro momento, porque la gente en su gran mayoría se encuentra muy satisfecho con su vida, con su trabajo, 73-75%. Bueno, pero a nivel país, desde el punto de vista económico, el 52% opina que la mayor cantidad, que la situación no está ni buena ni mala. Pero voy a ir y bajo y a otros temas, y el tema de las pensiones es la preocupación número 3, después de la delincuencia y del narcotráfico. O sea, que las pensiones siguen siendo un tema que preocupa a la ciudadanía. Y lo quiero ligar con un estudio que se dio a conocer, ¿no es cierto?, sobre justamente cuánto necesito ahorrar para lograr una pensión de 1 millón de pesos mensual, el titular de la nota, ¿no? Y esto es porque la Superintendencia de Pensiones, junto a la DIPRES, en enero de este año, dieron a conocer que la mediana de la pensión autofinanciada en el país es de 73.705 pesos y sube a 278.000 si se incorpora la pensión garantizada universal. Y bueno, entrando en detalles, en el caso de la mujer, por ejemplo, para lograr una pensión de 500.000 pesos tiene que tener acumulado un saldo de 120.324.000 pesos. Y en el caso de los hombres, menos, debe tener un saldo de 108.000. Todo esto a la edad que llega la posibilidad de jubilarse. Bueno, el tema de las pensiones sigue siendo tema, sigue en la discusión en el Parlamento. Ayer, en reforma de pensiones, la Comisión de Trabajo del Senado aprobó a referéndum cambios en el sistema de cobranza previsional. Un punto de todo este proyecto. A ver, ¿qué pasa con estos temas? ¿Qué opinan de esto que les estaba comentando, cuánto hay que tener para jubilarse? Gabriela Clivio.
Preguntaste muchas cosas, Cecilia. A ver, lo primero es que lo que quiero decir es que hay un cambio fundamental de la introducción de la PGU. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, con respecto a la parte autofinanciada de la pensión, el convencimiento que el 10% de cotización es bajo es algo que está en la cabeza de todos. Sí. O sea, todos sabemos, y hace muchísimo tiempo que se discute, que es muy bajito cotizar un 10%. Pero por alguna razón, por más que estamos todos alineados y todos los técnicos alineados de que hay que cotizar más, de que la tasa de cotización es baja, La discusión se empieza a entrampar en cómo repartimos ese 6%. Entonces, sí, quedamos en un inmovilismo y no se aumenta la tasa de cotización. Lo otro es, tampoco se cambia y tampoco se hacen modificaciones sustantivas, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los, lo que tiene que ver con la parte de riesgos en lo que tiene que ver con el régimen de inversiones, ¿no verdad? O sea, la forma en que está definido ciertos parámetros es un poco arcaica, ¿no? No ha cambiado desde la creación del sistema. Entonces, hoy en día está definido por clase de activo y se podrían incorporar otros criterios. También, digamos, o sea, hay que prestarle mucha atención, en realidad, no solamente a la cotización, sino además a qué me permitiría aumentar el monto que ya tengo ahorrado, o sea, a lo que me aumenta la rentabilidad del monto ahorrado, que me va a permitir también al final de la vida activa cobrar una mejor pensión. Esa modificación también, digo, duerme el sueño de los justos. Hay muchos temas que hay que solucionar que se van postergando por temas ideológicos, o sea, ya, pero... y el gran tema al que hay que ponerle el cascabel al gato es el tema de la informalidad. La informalidad, claro, las, o sea, lagunas, seguimos la igual gente que hace, no cotiza.
Al escucharte, seguimos igual que hace 6 meses, con las mismas...
Totalmente.
Ya, ok.
Esta, totalmente.
Lamentablemente. Sí. Ahora, este estudio de que dio a conocer Siedes, ¿no? Es bastante... puede llegar a ser deprimente para muchas personas, ¿eh? Que no están muy lejos de haber acumulado esos montos. ¿Cómo lo ves tú, Guillermo Larraín?
Bueno, yo por un lado me alegro que pareciera, digamos, como uno ve las discusiones en el Parlamento, como que de repente pareciera que el tema, porque está la PGU, como decía Gabriela, hoy día el tema pensiones fuera menos relevante. Lo que mostró la encuesta CEP es que sigue siendo, claro, la tercera fuente de mayor preocupación. Me parece que eso es útil, porque creo que algunas personas de alguna forma están tirando la esponja con esta reforma previsional. Es decir, me parece que algunas personas estaban diciendo que esto ya no se hizo, en este gobierno no se aprobó nada, y creo que la encuesta dice, ojo, hay que aprobar algo. Esto es absolutamente esencial, que el país empiece a avanzar en esta reforma, que es la tercera de mayor relevancia hoy día, y que lo ha sido por más de una década. Creo que me parece que es súper importante. Ahora, respecto de la discusión de fondo, la verdad, como decía Gabriela, ahí están más o menos todos los temas señalados. Yo lo que quisiera insistir en un punto que me parece que es relevante, y es que la PGU ha sido esencial, efectivamente, hoy día. Si no hubiera PGU, probablemente la preocupación por pensiones sería la número uno, no la número tres. Así que la PGU ha ayudado, sin duda. Pero el problema que tenemos, y quiero insistir porque lo hemos conversado antes en otras conversaciones, es que la PGU, con sus 200,000 pesos, que se va a subir a 250, es muy útil para cierta cantidad de personas que tienen ingresos bajos, pero a medida que las personas tienen ingresos más altos, la PGU deja de ser tan importante. Es importante, pero es cada vez menos importante. Y para esas personas, que es un grupo de la clase media, media alta incluso, que es un grupo importante, pues un grupo informado, un grupo con sí, más acceso a influencia, sí, que sectores de ingresos más bajos, para esa gente no tenemos, el sistema no dispone hoy día de un instrumento específico. Y esa gente es la que va a estar jubilándose en forma masiva en los próximos 10, 15 años. Entonces me parece que es muy miope, en cierta forma, pensar que vamos a resolver el problema y vamos a estabilizar el sistema previsional en los próximos 10, 15 años solo sobre la base de PGU, porque la verdad es que es demasiada la gente a la cual de ingresos, sí, medios, sí, y altos, entendió, a los cuales la PGU no le sirve.
Ahora, pero por ejemplo, esto que dice este estudio de Siedes, ¿no? Que uno, para tener, insisto, una pensión autofinanciada de 500,000 pesos mensuales, voy a poner el ejemplo los hombres, un hombre debería tener un saldo acumulado a la edad legal de retiro, que son los 65 años, de 108,544,605 pesos, hacia ese nivel de detalle. Y esto se logra, dice, si es que ese hombre, al momento de ingresar al mercado laboral, a los 25 años tenía una renta imponible inicial de 1.245.000 pesos, la cual experimentó un crecimiento de 2% real anual hasta los 40 años de trabajar. Eso es como, a ver, ¿quién va a poder llegar a ese objetivo? ¿Qué les parece estas cifras, Claudio Agostini?
O sea, a ver, yo creo que esa cifra refleja algo que todos sabemos y que es el corazón de esto, más allá de las pensiones, que es que los sueldos son bajos en Chile. Es el tema esencial. Si el sueldo promedio son 580.000 pesos, la mediana está por ahí también. Y eso va a otro tema que hemos hablado en otro café. Necesitamos aumentar la productividad laboral para que los sueldos aumenten. Entonces, por supuesto, si uno tiene sueldos bajos, tener pensiones altas, no existe magia, no hay sistema que haga eso. Entonces, ese es un tema, si uno lo pone así más de largo plazo, necesitamos aumentar la productividad laboral en Chile para que los sueldos sean más altos. Eso es el corazón de esto. Y después, sobre eso, sin duda, vienen estas cosas que están conversando. Ahorrar 10% es poco y hay que ahorrar más. Hasta antes de la reforma que creó la AFP era 20%, no era 10%. Hay en algún momento que pensar, dado la longevidad que estamos teniendo, claro, aumentar la edad de jubilación. O sea, hay otras medidas extra.
¿Te sorprende esto? Estos cálculos.
No, no me sorprende.
¿No? O sea, imagínate, no, para no tener 500.000 pesos autofinanciados, deberías tener un saldo de 108 millones.
Lo que, o sea, no me sorprende, lo que uno no quisiera que pasara con estos cálculos, que está bien, o sea, hay que hacer los cálculos, hay que mostrarlos, hay que ajustarlos y bajo sensibilizarlos un poquito a distintos supuestos, es que desincentive la cotización. A mí eso es lo que se me aprieta un poco la guata. Es claro. Precisamente por lo mismo que tú estás diciendo, yo entro al mercado laboral y digo, ¿sabes qué? Nunca voy a llegar a tener los 120 millones de pesos, entonces mejor no cotizo. Y soy informal, soy independiente y no cotizo, con lo cual exacerba el problema.
Pero no todo el mundo puede ser informal.
Un tema de los informales que mencionó Gabriela, el otro son los independientes, que son formales pero tampoco cotizan.
Claro.
Algunos de alto ingreso, hemos visto declaraciones de algunos actores, por ejemplo, en ese rango.
Cuando se habla tanto de informales, ¿podrían dar ejemplos concretos? ¿Quién podría estar de manera informal? ¿Una secretaria?
El jardinero de la casa, los jardineros de la casa, los piscineros de la casa.
Pero vamos a otro tipo de trabajo, no sé, un ingeniero
comercial también.
Sí, pero un ingeniero comercial, un médico, una periodista, un economista, no sé, ¿cómo van a hacer para trabajar de manera informal? O sea, a eso voy.
Yo creo que muchos de esos casos son independientes, que dan boleta a honorario, entonces sí son formales, pero no cotizan.
Claro, pero digamos que es, no sé qué tan masivo sea eso, ¿no? A ver, Rodrigo Wagner.
Para ponerlo en términos redonditos, para que la gente se acuerde, Cecilia, tú puedes decir, tú necesitas ahorrar 100 millones por cada 500.000 pesos de pensión, o puedes decir, mira, cada 20 millones que tú llegues a tener a los 60, 65 años, 20 millones te va a dar una pensión autofinanciada de 100.000 pesos más. Entonces tú tienes, para hacer números redondos, una PGU. Para los segmentos medio bajo, tú tienes una PGU de 200 más 20 millones que pudiste ahorrar en el mercado laboral, son 300 lucas, por decirte algo. Y si ahorraste 40 millones, bueno, ahí son 400 lucas en total. Un número simple que ayuda a que la gente pueda entenderlo, claro, en rangos más normales de salario. Después hay otra gente que nos está escuchando que tienen, en términos absolutos, ellos no piensan que son ingresos altos, pero para la distribución de ingresos que hay en Chile, que mencionaba Claudio, son altos. Hemos visto recientemente en la prensa actores de televisión, así de teleseries de los 90, que dicen que están con bajas pensiones porque no tenían, varios no tenían cotizaciones. Hay otros grupos que ganan bastante bien y que nunca se dieron cuenta que ponían por el máximo imponible, que es bastante más bajo que su sueldo, o era bastante más bajo que su sueldo. es importante tener en cuenta, aparte de todos los factores que mencionó Claudio, quería complementar con dos adicionales. Uno, tenemos que empezar a mirar la fecha de inicio de entrada al mercado laboral. Parece trivial de que uno empiece a trabajar a los 25 años. Las estadísticas no muestran que no. Es tanto. Y por otro lado, las estadísticas post pandemia te muestran de que hay una tasa de participación laboral bastante caída después de los 55, 60 años, 55, tanto en hombres como en mujeres. Cayó, y eso tenemos que entenderlo un poco, cómo nuestro mercado laboral se prepara para tener personas, o sea, por ejemplo, tener un subalterno, tú tienes, qué sé yo, 50 años, tener un subalterno que tiene 10, 15 años más que tú, va a ser, no podemos tener gente al 50, profesionales también, 55, 58 años, que no sean ubicables en el mercado laboral. Y finalmente, otra cosa que es de primer orden. Antes, si tú tenías plata, la plata crecía como levadura mucho más rápido en los años 80, a principios de los 90, y eso ya no va a ser así. Y ese factor corregía, era razonable con ese retorno que tenían las inversiones tener menos ahorro, pero ahora todos sabemos que no va a ser así. Y hay veces, y hay una cosa adicional en la que he estado trabajando, que hay veces este número de 20 millones por cada 20 millones tú tienes 100 luquitas adicionales, más o menos. Es más fácil de comunicar porque la gente no entiende el monto.
Exactamente.
Hay veces donde sube tu monto ahorrado porque cambió la tasa de interés, pero resulta que lo que te dan después mensual es distinto. O baja. Pueden estar moviéndose para otro lado.
Sí.
Entonces, yo creo que tenemos que explicarle a la gente números simples para que ellos entiendan. Los grandes montos que yo tengo ahorrado a veces no ayudan. Tenemos ahí un desafío comunicacional en cómo hacerle ver a la gente que estos ahorros están así. Esto que dijiste no es ninguna sorpresa. Los que trabajamos en esto lo entendemos, pero la manera como se comunica es muy compleja. Incluso los temas de seguridad de los fondos, el fondo E no es el más seguro necesariamente, pero lo marketeamos así. Yo creo que eso lo podemos ajustar.
Bueno, no sé si compleja o deprimente la manera en que se informó este estudio.
Ambas.
Porque tema de conversación así, entre gente conocida, decía, ¿qué? No lo puedo creer, porque pocas personas tal vez interesan mucho o se preocupan de estar haciendo sus cálculos, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema. Sí, Guillermo, sí, para cerrar.
No, un es que estos estudios, es importante que la gente entienda que son básicamente cálculos hechos en una hoja Excel. ¿Ah? Entonces, los supuestos que están detrás influyen mucho en los resultados finales. Tal como tú lo dijiste, este estudio muestra una tasa de interés de solo el 2%. Si es que la tasa de interés o la rentabilidad de los fondos fuera más del 2%, fuera 4%, el salario de ingreso sería mucho más bajo de lo que están planteando ahí. Entonces, es muy compleja esta cuestión. Entonces, estos estudios hay que mirarlos,
claro,
hay que tratar de entenderlos, pero no pensar que te están diciendo la verdad absoluta, tal como tampoco lo tenía José Piñera cuando dijo que la tasa de cotización iba a ser del 10%, porque ahí evidentemente se equivocó. Ahí también hay un error. Creo que es súper importante tratar de tomar estos estudios como una referencia importante, pero no cortarse las venas por los resultados que salen ahí. Sabemos que las pensiones son bajas y tenemos que trabajar en eso. Hay 30 segundos para decir algo más, ¿o no?
Sí, 30 segundos, nada más.
Respecto de la informalidad previsional, nosotros en el Consejo Consultivo Previsional la hicimos una estimación y está en torno al 30%, que es bastante alta para los países desarrollados, pero más baja que en otros países. Es un poquitito más alta que la informalidad laboral. Esa es una cosa. Y la otra es que las pensiones actuales están muy influenciadas por esa informalidad, eso es verdad, pero sobre todo están muy influenciadas por el efecto del interés compuesto, de los intereses que no se ganaron en realidad durante la gente que estuvo desempleada en los años 80 o que era informal en los años 80, yeah, o que no cotizó entre el año 80 y el año 2010 o 2015, que se empezó a obligar la cotización. Entonces, creo que es útil distinguir lo que es informalidad de lo que es el desempleo en edades jóvenes. Okay. Creo que eso es muy importante para darle salida a la discusión.
Ya, seguimos la próxima. Ya me están retando acá, estamos recontrapasados en el tiempo. Rodrigo Wagner, Gabriela Clivio, Guillermo Larraín, Claudio Agostini, muchísimas gracias. Que tengan un buen día.
Muchas gracias.
Chao.
Gracias.
Chao. Chao. Gracias a todos. Chao. Gracias.